Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín.
Hola, hoy te quiero hablar de un futbolista genial. Es curioso porque es un tipo que prácticamente ha pasado desapercibido. No quiero que se me entienda mal. Ha pasado desapercibido para los grandes focos, es decir, es un tipo normal, pero es un futbolista excepcional. Lo que pasa es que a nivel de marketing había otros que tenían mayor tirón, siempre hubo otros que tuvieron mayor tirón, y él entendió de alguna manera que el lugar para brillar era el trabajo, la efectividad, los números. Y de alguna manera lo que destacaba su juego, la invisibilidad. Hablo de un hombre que cuelga las botas y que ha sido no solo el máximo goleador histórico de la selección española, sino un tipo a partir del cual se entienden los éxitos de esa generación dorada que tuvo la Roja. Los goles de Villa en la Eurocopa del 2008. Una final que no pudo disputar y que por suerte apareció Fernando Torres para marcar ese tanto icónico. Pero Villa arrancó con un hat-trick frente a Rusia, jugó un partidazo contra Suecia, marcando un gol in extremis, si mal no recuerdo. Siempre estaba allí el guaje. Es figura en la Eurocopa esa. Y también es figura en el Mundial del 2010. Es el hombre que, tras el debut de pesadilla que tuvo España, la rompe contra Honduras, termina clasificando a España, luego hace un gran partido contra Paraguay. Es el que va llevando a España y termina además bota de plata de ese Mundial. Pero hablaba de la invisibilidad y de lo importante que es para un delantero. Me acuerdo que fuimos a la Academia del Sporting de Gijón y nos contaban que, de alguna manera, el saber jugar en esa línea invisible, que lo es todo, entre el sorprender y el pasarte y entrar en una zona de fuera de juego. Los que saben vivir en el alambre, al borde del precipicio, son los que finalmente consiguen romper las líneas, marcar los goles, sorprender. Y ese era el mayor activo que tenía David Villa. Era invisible. Y cuando aparecía ya era tarde. Era tarde para los defensores, era tarde para los porteros, era tarde para el equipo contrario porque sabían que el guaje no fallaba. Pero quería contarte, a modo de homenaje de este futbolista genial con el que conviví en mi carrera, la historia de David, que contamos en un documental cuando arrancábamos hacer documentales para ESPN, allá por el año 2011. Villa fue el episodio número 3 de lo que en aquel entonces se llamaba la Liga Confidencial. Nos fuimos a su pueblo, Tuilla. Había alguna cosa que había hecho alguien, Canal Nou de Valencia, había hecho un pequeño documental. Pero lo que había eran trabajos que contaban el ABC de una historia. ¿Cuál es el ABC de una historia? Un chico que sale de un pueblo, que destaca, que va a una escuelita de fútbol, que sufre porque no le ponen, que es muy pequeño y de repente el trabajo que le diferencia y le destaca por sobre los demás porque trabaja más que los demás, le abre una puerta y esa puerta lo convierte en una estrella, salta a un club, lo hace muy bien, marca muchísimos goles. Ese es el Zaragoza, luego va al Valencia, se convierte en estrella, llega a la selección, etcétera, 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 etcétera. Esa historia, como esas historias en futbolistas de élite, hay millones. Bueno, no sé si millones, hay muchísimas. Pero lo que hay que encontrar en una historia es la particularidad. Y recuerdo que llevamos con Damián, codirector de los proyectos documentales que venimos haciendo hace 10 años, y además mi hermano, el verdadero talento de la familia. De verdad, no es joda. Damián trabaja más la composición de la historia o la construcción de la historia en imágenes, y yo más en textos, en contenido, en preguntas, en respuestas, pero no son vasos aislados, son vasos comunicantes. Todo el tiempo hay un diálogo que arranca desde el día que decidimos hacer una historia y hasta que la terminamos, un diálogo de por dónde vamos, cuál es el camino, de qué manera contamos esto, etcétera, etcétera. Y me acuerdo, no sé si día 2, día 3 de grabación, solemos estar prácticamente mínimo una semana, y estábamos en Tuilla y habíamos conocido al papá de David y habíamos hecho 2 o 3 entrevistas, Vicente, su mejor amigo, y no encontrábamos el ángulo de la historia. No queríamos contar la historia que ya se había contado. Y esa historia que te conté es el ABC, es el camino fácil. Había otra historia que contar, siempre hay otra historia que contar. Hay que descubrirla. Y le dije a Dami, bueno, quedamos los dos, vamos a grabar. Había muchas, o un par de pozos de minas abandonados. Me acuerdo que fuimos a uno. Estaba una especie de cinta transportadora de carbón, oxidada, muy alta. Una especie de edificio de vidrio también, con todos los vidrios rotos y abandonado, los pastos y la vegetación alta. Era un sitio horrible. Y además en ese sitio y en esa época del año, prácticamente todo el año, no hay sol, hay mucha humedad, no hay mucha luz. Y ahí nos paramos, le dije, para, ¿qué estamos grabando? Vamos a... Pensemos, ¿dónde está la historia de este, de David Villa? Y nos dimos cuenta, mirando alrededor, que estaba todo abandonado. Que un pueblo minero muy pequeño como era Tuilla, en el que nació David Villa, y en el que creció, cuando la mina existía, estaba en vías de extinción, estaba desapareciendo. Como dijo el papá de Villa en la entrevista, se había convertido en un pueblo de jubilados. Y no sé si recuerdan, pero cuando gana el Mundial España en Sudáfrica 2010, Villa se saca una bufanda, no sé si la de un amigo o si la tenía escondida en la ropa, no me acuerdo. La abre y deja que la cámara tome esa imagen. Es una bufanda de Tuilla. De alguna manera, con ese gesto, Villa conectaba a Tuilla con el mundo. Le daba una visibilidad en una final de Copa del Mundo a un pequeño pueblito de Asturias abandonado. Y empezamos a indagar por ahí. Y nos dimos cuenta que cuando se apagaron las minas, a partir de los accidentes que hubo y también de una reconversión energética que sufrió España, el pueblo se quedó sin gente, por ende se quedó sin niños. Por ende, David Villa no pudo jugar en el equipo de fútbol de su pueblo porque no había niños. Y tuvo que emigrar, y tuvo que salir del pueblo. y esa historia de emigrantes que tuvieron que salir forzados a buscar el trabajo a otro lado, que tenía que ver con su pueblo, Tuilla, era la misión de David, reconciliarlo o darle un abrazo, un guiño, un apoyo, un afecto en el momento más importante de su carrera. Y allí sí había una historia. David Villa era Tuilla. Y como él tuvo que salir de alguna manera, el círculo se cerraba en esa noche del Soccer City Stadium, en Johannesburgo, cuando David Villa le da un motivo para sentirse orgulloso a su pueblo. Un pueblo que se había extinguido de persianas bajadas, de bares cerrados, de falta de niños. Le devolvía la dignidad. Villa era Tuilla. Y esto también habla de lo que es David. Nunca dejó de faltar a Tuilla. Nunca dejó de conectarse. Nunca olvidó a sus amigos de la infancia. Nunca se fue. Su papá, no sé a día de hoy, pero aquel entonces vivía allí y había sido minero. Y de alguna manera también la minería es una cultura del trabajo. Y David abrazó esa cultura del trabajo y la llevó al fútbol. Y cuando te hablaba de que no es un futbolista para estar debajo del foco o que no lo fue, no tenía ese perfil. Era amigo de sus amigos, era un tipo que si podía le escapaba a las cámaras. No le gustaba. Pero para aparecer sí que aparecía, cuando tenía que aparecer. Y marcaba los goles que tenía que marcar. Y por eso España ganó lo que ganó, gracias a que tuvo un David Villa. Para mí, el delantero más importante que tuvo la selección española en toda su historia, por goles, por cuándo y por dónde los metió, pero de perfil bajo, siempre fue de perfil bajo. Pasó por el Barça, ganó una Champions en Wembley, llegó al Atlético de Madrid a la final de Lisboa, ganó la Liga con el Atleti, pero Villa siempre fue un jugador de equipo. No va a quitarse la camiseta y festejar un gol y mostrar sus abdominales. Es un futbolista de los que no quedan, o de los que quedan, pero destacan cada vez menos. Ya un futbolista, y sobre todo un delantero, no puede no tener una máquina de mercadeo detrás. Bueno, sí puede, pero se estaría perdiendo una gran parte del negocio, y hoy se vende poco fútbol. Villa vendía fútbol, solo fútbol, nada más que fútbol, y eso es de agradecer, y vaya fútbol que nos ha regalado. Por eso cuando David ayer anunció que lo dejaba, la lluvia de elogios, de abrazos a la distancia, de mensajes de tantísimos compañeros que tuvo en su carrera, no se hizo esperar, porque David Villa fue muy grande, y es muy grande, y porque comunica y transmite lo mejor que puede tener el fútbol y también la vida misma: el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la sencillez, la sinceridad, la transparencia, la normalidad, que cada vez es más y más rara en el fútbol. Gracias, Guaje querido. Se te va a extrañar. Seguramente vas a hacer algo y estarás vinculado al fútbol. Allí estaremos para contar tus pasos. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.